Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches y bienvenidos a La Nerdoteca. Ese Chris, ¿cómo le va?
Muy bien, aquí.
Bien. ¿Cómo estás, ese recién llegado del viejo continente?
Bien, bien. Extrañando un poco el veranito y la pileta, pero bueno, ya. Y los pinchos, pero bueno. Ya volviendo a la rutina. Pero también es lindo estar de vuelta en casa.
Sí, sin duda.
Tu propia cama, tu propio water, tu propio bidet. Importante.
Un bidet. Muy importante.
Sí. Estamos palpitando que el año que viene se estrena Lanterns.
Sí.
Un poquito adelantado de los tipos. Y celebrando la participación de Guy Gardner con la Justice Gang, que vendría a ser una semi-Justice League
Internacional.
Con Max Lord y todo. Y ese propuso leer un poco de Justice League Buajajá. En este caso, números de Justice League América, el 28 del 89 y el 45 del 90, no son números pegados, pero son números que comparten una unidad temática con dos citas de Ice y Guy Gardner. Yo tengo puesta la remera, una remera de Hal, Kyle, no estamos muy seguros porque es medio morocho.
Bueno,
parece
más Kyle.
Pero vino este Guy Gardner chiquititito.
Mirá.
Compré en Crack Bam Boom.
Ah, mirá.
Qué bien.
Ya hace muchos años. Es un guy chiquitito, medio como animated style ahí.
Sí.
Pero bueno, vamos a pasar esto. Antes que nada, polémica hoy.
Polémiquísimo.
Polémica.
Polémica en el bar de la nave.
Sí. Pero vamos a arrancar con los datos. Que esto es que Keith Giffen, Jean-Marc de Matteis, es Jean-Marc, creo.
Es Jean-Marc.
J.M. de Matteis.
Sí.
Y Kevin Maguire, con una gran participación de apoyo del editor Andy Helfer, lanzan en 1987, justo después de la saga Legends, pero muy poquito después de Crisis on Infinite Earths, un título llamado Justice League a secas, sin el América de siempre, que era Justice League of America originalmente. Un equipo formado por un empresario, Max Lord, que casi no poseía miembros clase A. Tenía Batman y de la B+, con generosidad, Martian Manhunter y Black Canary.
Ay, me dolió un poquito esa clasificación.
No, está bien. Todos lo queremos a John.
Pero sí, no es.
Pero no es, pero A.
Es B+.
Está ahí.
Es un Big Seven.
Sí, es un Big Seven.
Pero no es A. Es B+, sí. Con suerte. Y Black Canary, yo te diría que el B+ es generoso.
Le queda grande.
Black Canary
es un B.
Yo creo que podemos definir, y esto es una pequeña digresión, al clase A del clase B o C. El clase A es el que te mantiene permanentemente un título individual, sí. O varios. Batman, Superman,
Wonder Woman.
Flash, Wonder Woman, Green Lantern.
Aquaman, bastante.
Aquaman, Green Arrow capaz. Y los B son los que tienen título cada tanto, tienen algún run interesante o qué, pero que son más bien team player.
Claro, la Canary es.
Tienen elementos de equipo.
Bird of Prey o.
Claro, Justice League, Bird of Prey.
O con Justice League o Green Arrow.
Justice League, sí, pero. Sí.
Tan faltos de personajes clase A estaban en una época en que DC estaba restableciendo, formando este universo post-crisis propiamente dicho, que Batman solo está ahí porque Denny O'Neill, el editor de la línea del murciélago, les tuvo lástima al equipo creativo.
Sí.
Pero esta etapa tiene como diferencial principal esta integración de la C que lleva a que tome, o que en realidad se forme, con un tono humorístico un formato de sitcom superheroico. De nuevo, se conoce como Justice League International la etapa, porque después ahora lo vemos, evoluciona, pero también se conoce como la buajaja, por esa risotada que califica, que se utiliza todo el tiempo.
Es la famosa etapa que acá publicó Perfil.
Claro que sí, claro que sí. Cris, continuamos con los datos ahí.
Bien, al muy poco tiempo, logrando el reconocimiento oficial de la ONU, se convierten en Justice League International, en el número 7 de este cómic, que para el 26, número 26, se convierte en la Justice League América, lanzando al mismo tiempo Justice League Europa. Contra todo pronóstico, esta etapa duraría hasta 1992, con Giffen y DeMatteis al mando, dos personas que son súper reconocidas por esta run, y se convertiría en una de las más memorables de toda la franquicia. Acá los lectores del Río de la Plata nos pegó bastante, porque esta etapa es la que, justamente, como decía ese, es la que publicó Perfil. Así que...
Justamente, ahí tenemos unos cómics de Perfil. Justamente noten la diferencia, que se llama Justice League América y no Of America. Porque el Justice League Of America le da como esa onda patriótica.
Sí, ya no, fuerte.
Mientras que Justice League América y Justice League Europa son las filiales.
Europa acá. Sí. Claro, acá tenemos Europa, acá tenemos América. Tuca. Y por acá tenemos cuando se llama...
Cuidado.
Internacional, acá, cuando es internacional.
Que claro, que por eso, es la etapa que tiene intermedia antes de llamarse, antes de crear el título de Europa. Creo que el equipo de Europa se crea durante esa parte, pero después surge el cómic mismo. Sigue siendo Justice League International como hasta el 2000 y poco, pero después de que se van de DeMatteis y Giffen, el tono pasa a ser un tono más común de superhéroes.
Sí,
muchos que no hayan leído la etapa de Buajaja pueden reconocer a varios de sus miembros en la pelea de Superman contra Doomsday.
Exactamente, ahí está lleno de... Está Booster Gold, está John Jones, está Fire, toda esa gente.
Exactamente.
Red, me parece, un montón.
No, ahí ya no está, porque aparte la duraría Europa él.
Es verdad, tenés razón.
Claro.
Pero ya había abandonado el tono. En el tono este. Contanos ese, ¿qué es lo que estamos leyendo acá? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes son los responsables?
En este caso, los culpables. En eso tenemos dos citas de Guy Arnold, que de hecho fue hecho un sorete por Giffen y DeMatteis, cuando solamente era un tipo arrogante en Green Lantern y Crisis. Y bueno, y Ice. En el número 28 de mayo del 89 tiene plot de Giffen, diálogos de DeMatteis, así laburaban ellos. Lápices principalmente de Mike McCollum, con un puñado de páginas por Ty Templeton, tintas de Joe Rubinstein, color de Jim D'Angelo y rotulado de Albert de Guzmán. La tapa es de Kevin Maguire, dibujante original de la serie, con tintas de Joe Rubinstein y colorista no acreditado, pero probablemente también sea de D'Angelo.
Curiosamente no, pero específicamente Giffen ploteaba, y de hecho en los primeros números, no sé cuántos, de Justice League International, Justice League y después Internacional, hacía los layouts para Maguire, e incluso después de que ya no hacía layouts, los plots él se los mandaba de DeMatteis para dialogar, les mandaba bocetitos de página con anotaciones,
claro,
que no daban para el layout.
Claro,
pero así laburaba mucho, porque claro, Giffen originalmente era un dibujante.
De hecho, sabemos que cuando a quien nos conozca haya escuchado, si no vayan a escuchar los programas que hicimos con Gus Casals sobre 52, que Giffen hacía los layouts ahí.
Sí, que es la fuerza unificadora. Y también hablamos de esto en el Titán cuando falleció Giffen.
Sí.
Y también tú eres el que, corregime, no me acuerdo, ¿no es el que dibuja en Great Ape Saga, Giffen?
Sí, claro. Scoploter con Paul Levitz.
Claro.
Dije Scoploter, no computer. y me contestó el Alexa. Ahora dije computer y no contestó. O sea, hace lo que quiere.
Sí, tu Alexa claramente es un HAL 9000 en cualquier momento.
Sí. Y bueno, los créditos del 45 ese.
El 45, de octubre del 90, tiene a los mismos guionistas, pero el arte es prácticamente un cadáver exquisito. Principalmente tiene lápices de Ross Brown y tintas de John Beatty, pero aparecen como asistentes Adam Hughes en lápices y Malcolm Jones III y Joe Marsan Jr. en tinta. La tapa es de Hughes con tintas de Carl Story, color de Bobby Rose y rotulado en estilo de cómic romance.
Ahí me faltó, de Todd Crane. El hecho de que Hughes haga lápices se nota en varias de las caras. No sabemos si Malcolm Jones o José Marzán, que también eran dibujantes, a pesar de que en este título eran mentores, realmente hacen solo tintas o hacen alguna parte de lápiz, porque los créditos en el número están puestos como los hacía medio Stan Lee, con un versito fulanito, sí. Soltero sin compromiso, menganito, casado con hijos, fulano, hace esto por plata. Entonces, están como reconstruidos según lo que la gente sabe que hacía cada uno habitualmente acá. Breve resumen del plot. La primera historia, Ice cree que hay más de Guy Gardner que el machirulo fascista, el reaganista, y le acepta una cita. Pero el solete cabeza de taza la lleva a un cine porno, donde se cruzan con el villano Black Hand, al que Guy le rompe... ¿Quieren un villano que se llame Hand en un cine porno?
Sí.
Al que Guy le rompe la jeta. La cita es un desastre. Para la segunda historia, Guy sigue creyendo en que puede redimir a Guy porque han seguido su relación, y entre ambas citas, posiblemente fuera de pantalla, fuera de página, la llevó a una riña de gallos que me atrevo a decir que es hasta peor que llevarlo en cine porno.
Sí, posta que sí. Además,
sobre todo porque Ice es medio pacifista y eso.
Es re pacifista, sí, sí, sí. Hippie Ice. Sí, sí, es como...
Ice es Elsa antes de Frozen.
Posta, sí.
Creo que están ambas basadas en la leyenda, la misma leyenda del mismo cuento. Pero Ice le dice, vos vas a aceptar a qué cita vamos. Y lo lleva a un espectáculo de patinaje sobre hielo más bien infantil.
Uh-huh.
Mientras tanto, Blue Beetle, Ted Kord, recluta a Kilowog, que no tiene anillo de linterna en esta época y es el tech support de la liga, para hacerle una joda en público a Guy, mientras Fire, con muy pocas ganas, intenta detener los shenanigans.
Y
esta cita termina...
Dice, chicos, no. Y a lo lejos, como, chicos, no.
¡Ay, no, chicos, no!
Pero bueno.
La cita termina bastante mejor, pero solo porque Guy pasa varias horas semicatatónico por la furia que le provoca el muñeco cabezudo que Beetle y Kilowog pergeñan. Y acá tengo al muñeco cabezudo.
Si os estás escuchando, es buen momento allá, para ver el video. No...
Allá a lo lejos hay más Lanterns, porque tengo a Hal, tengo a Alan Scott, pero también compré un pack de Funkos que son Kilowog, Guy y Chip.
No, te faltan Norte y Kyle.
Siniestro.
Sí, me faltan. Siento, y yo no, siento que no tengo una remera de Guy Gardner porque yo no soy Mael.
Bueno, en defensa de Mael tiene la remera de Warrior, que es una etapa donde no es el Guy Gardner de esta etapa de Giffen, que no son muy...
Es otro.
Una cosa que cabe recalcar, que para quien no... Yo leí un poco de esta etapa hace unos tiempo. Hay un periodo donde Guy se golpea la cabeza y por un periodo es una muy, muy... Es extremadamente buena persona. Después se vuelve a golpear la cabeza y vuelve a ser un forro de mierda.
Es paloma. Porque aparte se golpea la cabeza buscando el anillo que se le cayó abajo de una consola después de que se lo saca para que Batman le pegue One Punch.
Sí.
One Punch. Ahora, una nota. Yo cometí un error acá porque desde hace un par de meses lo que estamos haciendo es recopilar los cómics en PDFs y subirlos a un Drive, para que sea más fácil, para no mandarlo, sobre todo con las cosas en español, que las cosas en español están en páginas culorras que te saltan cosas, ok. Entonces, yo compilo un PDF, dos de hecho, uno en inglés y otro en español,
y en español,
y lo subo a un Drive que le damos a la gente que nos sigue, bit.ly/perdidosnorteca-comics, por si alguien no se enteró. Y en esta oportunidad yo encontré scans para bajar en inglés y en español, los compilé, pero... Los scans en español están bastante bien, los scans en inglés son inmundos.
Son borrosos, sí.
O sea, se ve, se transparentan las páginas, la impresión es pedorra porque era papel muy culo y todo. En las páginas para leer online en inglés está la versión digital, que sufre del hecho de que es pantalla blanca, entonces brilla mucho, pero los colores están bastante bien, no tienen un cambio de tonos como pasó en algunas cosas de Spider-Man.
Sí.
Sí. Pero además, en el rotulado en inglés, como está corrido y todo, y sobre todo el primer número, el 28, que el rotulado no es muy lindo, el de diálogos, no se lee muy cómodo. Yo tuve que ir a leer el digital y todo. El rotulado en español tiene algunos problemitas, porque tienen que usar los globos que ya estaban pegados en el arte, el texto mal distribuido cambia de tamaño, pero es mucho más legible, y el scan es mucho más lindo.
Realmente, sí.
De hecho, los españoles usaron un papel un poco mejor que el americano, al que podemos, ya que el americano, gracias a Buscasal, decimos papel culo, los españoles usaban semiculo.
Claro, sí.
Sí. Papel culo.
Papel
corto más fino.
No, vamos a mostrar una comparación
de tres cosas. Te iba a decir que en España, culo es lo formal, cola y rabo es lo informal.
Sí, rabo. Cola es cola de pegamento, nada más.
Ah, sí, culo.
Bueno, muchachos, estamos hablando de papel culo.
Por eso.
Recién venido de Europa y viene a dar clases.
Culo no es formal, pero no es guarango.
Sí, es una cosa muy random de los españoles, pero bueno.
Entonces, como verán en la comparación que les compartimos ahora en pantalla, de revuelta, si nos escuchan, la Nerdoteca está hecho para ser disfrutado visualmente, pero bueno, si nos escuchan también os agradecemos. Creo que el escaneo español logra el mejor balance entre todas las cosas. Pero bueno, arranquemos a dar nuestra opinión sobre este cómic. Ese, ¿qué te parecieron ambos? Vamos a hacer una puntuación global al final de cada una de nuestras opiniones, pero hablaremos de cada uno, ¿no?
Oh, el 28 es un número que yo lo había leído hace un tiempo y lo voy a leer y no me acordaba que fuese tan horrible algunas cosas. Porque Guy es... Giffen lo hace un ser detestable. La ironía es que sigue siendo un miembro de la liga, pero Guy es posta detestable en ese primer número. O sea, tira abajo un edificio y sin importarle si hay gente adentro, ¿no?
No. Dice literalmente que le avisó a la gente que saliera.
Ah, dice le avisó a la gente que saliera. Pero bueno, o sea, ahí en el 28 es como es infumable, Guy. Lo único capaz rescatable de ese número es las partes que no son la cita de Guy, tipo Fire y las cosas con la parte de Fire y las charlas de Black Hand con sus empleados y esas cosas.
Fire que todavía se llama Green Flame.
Claro, que justo después, esto es justito después de Invasión.
Ajá.
Esta parte sí, los títulos eran de ella. Ella antes solo tiraba fuego y ahora descubre que se puede, al final del número te lo dejan entrever, el siguiente vez, que se puede convertir tipo en antorcha humana verde. Pasa a llamarse solo Fire. Pero sí, creo que las partes más rescatables son, por ejemplo, el splash de Guy demoliendo el edificio es muy bueno.
Sí,
está muy bien. Es como que, o sea, el splash es como que está bien el dibujo, pero de repente lo pensás y es horrible, es como así, esa cosa. Y después en 45, bueno, el 45 ya se nota que hay una más dinámica de equipo, la dinámica que uno espera, digamos, si leyó esta etapa, que es ya la parte de joda entre los miembros, está Kilowog.
Más sitcom,
está Kilowog, están Light Ray y está Orion, que no me acordaba que estaban en la liga.
Estuvieron un tiempito.
Sí, es Giffen diciendo, hola Kirby, soy tu fan, básicamente. Sí. Porque metió los dos Nigots esos, tipo, que no pegan con nada, pero bueno. Me resultó gracioso el tema, bueno, que no sabía que Ice Capades es copyright, o sea, yo no sabía que Ice Capades.
Y también en un momento, en vez de decir los Muppets de Sesame Street, dicen los Muppets de no sé cuánto Street también.
Claro, sí.
Muppets
Street. Cuando Guy le quiere pilot decir no, porque esto en realidad es seguirle. Le quiere chamullar a Lightray, que no sé, que es una costumbre guerrera, zaraza, y Lightray al final, saludos a no sé quién, como que sabía todo el tiempo que estaba haciendo.
Sí. Pasa que cinco paneles antes, Light Ray no sabe quién es Mr. Ed y que es un caballo que habla.
Sí, que está Blue Beetle explicándole, ¿no? Porque sí, que es un caballo que habla, sí, bueno, y el dueño y no sé qué cosa.
Es lo mejor de la televisión.
Es lo mejor de la televisión, sí. Y que 80s también. O sea, 80s acordarse de Mr. Ed, de alguna manera. 90s
faltó.
Ya era viejo en esa época. O sea, mi viejo lo veía. ¿cómo se llama? Y bueno, y el segundo, el 45 está como, bueno, pilotea un poco mejor por todo esto, bueno, todo el chiste que le hacen Ted y con, junto con Kilo. Y no se entiende muy bien cómo es que arman el muñecote. Eso como de un momento a otro lo arman.
Con tecnología espacial de
tecnología Blue Beetle.
Tipo, lo imprime y le dice a Kilo que vos imprimite esto, como tiene una impresora 3D y imprime un muñecote. Y bueno.
Viene la policía a arrestar a Kit Giffen y a JM y Mateis por crímenes contra la humanidad.
Bueno, y está que hacer eso finalmente con el que, guy que queda como catatónico de la manera. Al final se enoja con Blue Beetle y después lo termina y hace quilombo y rompen todo. Y lo termina. Eso bueno, está, pasa tipo de fondo que después va y Orión lo va a caer a piñas y sé yo. Por hacerlo.
Shenanigans,
sí, bueno, y que. Oberon, y está bueno también la parte como. Llamémosle profunda del número que es Oberon, que está entre quedarse con la liga e irse con Scott y Barda y decide irse porque ya se pudrió un poco de.
Sí,
en ambos cómics hay un par de subplots regulares del cómic mismo, ¿no?
Tal cual. Así que bueno, esa es mi impresión general de estos dos números.
¿Puntaje global?
Y vaya, tengo que ir con 5.
Bueno, acá voy a
comer el chico
porque
sí,
hoy había puntuado un poco mejor. Todos mejor, hemos ido cambiando nuestro puntaje a lo largo del día. Y había que lo.
Pasa bien,
que lo discutíamos.
Es que sí, uno lo discute y es como.
Sí, lo.
Envejeció mal. ¿Mm? Vamos a ser sinceros. Como de,
sí.
No, son. Seguramente. Son, no sé si son los números más flojos de esta etapa, pero son.
Deben de ser.
Hay un amigo más adelante que opina exactamente
eso. Opina que son los
claro, yo no puedo decirlo porque no leí toda la etapa, pero. Son flojos.
Bueno, es verdad, son dos números muy desparejos. Yo no opino que el segundo. A ver, me pasa que el primero me parece que tiene el arte más parejo.
Sí, puede ser.
Pero el guión es flojo y el segundo tiene un mejor guión con arte desparejo.
Sí.
En la tapa del 28 es un lindo pin-up. Me encanta incluso que en la tapa española aprovecharon la papelera para poner los datos de precio y el logo de
ese hijo.
Pero es mucho más atractiva como tapa la del beso del 45, a pesar de que no haya beso realmente.
Sí.
El arte está bueno, el del 28, sobre todo las pocas páginas que hace Templeton. Macón está muy, muy verde acá todavía. Después va a mejorar más adelante. Hay una tapa de Mike Macón en Teen Titans con Jeff Jones, que es muy buena, pero ya en los 2000, ¿no?
Ah, sí.
Y teclea alguna cara, ¿no? Ahí. Lo peor es obviamente el guión. No son graciosos los chistes de Black Hand haciendo terapia.
No.
Guy llevando a Ice a ver una porno es demasiado. El chiste funciona. A ver, aparte, Ice le dice que quiere ver tres hombres y un bebé.
Claro, de Tom Selleck.
De Tom Selleck, dirigida por Mr. Spock, lo dice aparte porque le dijo Leonard Nimoy. Mucha gente no sabe ese detalle. Y Guy le lleva a ver la versión porno que es tres hombres y una bebota, ¿no? Más o menos, como vestido, se llama Simena la Babe. Que en español es peor, porque la película en España se llama Tres hombres y un biberón.
Claro.
Ok.
Tres solteros y un biberón se llama. Yo creo que el chiste y la cita de mierda funcionaba mejor si la llevaba no un bar de strippers, pero un cabarulo. El chichoneo entre Fire y Oberon es medio cansador.
No,
es medio raro, sí.
Es medio raro. Me gusta así la idea de Guy, de un Green Lantern luchando contra el flagelo de la droga, porque el edificio que derriba es un edificio de vendedores de droga en pleno Manhattan, porque esta es una época en que Nueva York y Manhattan, Times Square, que hoy día es un lugar turístico, era un lugar horrible, lleno de prostitución de la peor, no estoy hablando mal de las prostitutas, sino del fiolaje. Todo lo demás, y droga, crack, heroína, era horrible esa zona de la ciudad. Y me gusta la idea de Green Lantern que dice: yo estoy en la Tierra, yo voy a combatir el mal en la Tierra.
Está muy bien.
Está muy bien.
Y por supuesto, Guy siendo reaganista, diciendo: ahora que Reagan ya no es presidente, alguien tiene que ponerse los pantalones, sí. No sé qué, eso me gusta. Y por último, le critico el rotulado, que las onomatopeyas me gustan. pero la tipografía, la caligrafía en realidad de Guzmán para los diálogos es demasiado finita, la letra.
Sí, muy floja.
Y abusan de las itálicas y muy inclinadas. No me pasó esto con un cómic de 16, 17 años antes, como era el de Spider-Man.
No.
Y no me pasa con el cómic del año 90, que leímos también. Este cómic es de Guzmán, que no me gusta como rotula.
Por regla general, igual, a mí me parece que Marvel siempre tuvo mejores rotulados en la Silver que...
Igual acá ya no es más Silver, ¿eh?
No, ya sé que no, pero me refiero de que estaba hablando de las cositas más viejas.
Okay.
Puede ser, pero no, habría que ver. Después del 45, el arte no es feo. Hay partes muy buenas, buena narración, unas caras en primeros planos que se nota Adam Hughes. Adam Hughes que todavía no labura el estilo fotográfico semiporneta. Igual Adam Hughes no es este otro criminal de guerra, ¿cómo se llama? El que calca Sports Illustrated.
Greg Land.
No. Pero Hughes es medio cheesecake, semiporneta, ¿no?
Land igual. Giffen, ese sí que calcó.
Ah, no, pero sí.
Bueno, también, sí.
No, Giffen calca de dibujantes.
Greg Land. Giffen, de otros dibujantes. De hecho, de Muñoz, de acá, calcó.
Sí, está la historia famosa.
Sí, está toda la biografía que hicimos. Pero se ve la mano de ¿cómo se llama?
De Hughes.
De Hughes ahí. Sí. Pero después te das cuenta que hay muchas manos en un plato, no solo de entintadores, sino que se ve que otra mano, porque hay algunas caras como de alguien raro, como le decimos en la viñeta final, los monguitos, por un personaje de la película de Porcelio y Meo.
Ajá.
Y unas anatomías de cuerpo entero de secundarios que son unas cosas malas. Pero el guion a mí me parece mucho, mucho más entretenido.
Sí.
El formato de sitcom está mejor armado, con la cita, con Beetle, Kilowog, que no quiere, pero lo hace. Bea, Fire, que busca suavizar el desastre, pero es tipo, ay no, chicos, no lo hagan. Porque sabemos que le quiere arruinar la relación a Isla y a Guy. Y me da muchísima risa que Guy pase horas agarrotado de la furia. Es más legible el diálogo, las onomatopeyas son más flojas si las comparan, la de este cómic. En ambos casos me parece, hay lectores que no están de acuerdo, me parece que si bien Ice es muy optimista creyendo que va a encontrar algo bueno en este Guy, no es una inocentona pelotuda de la que Guy se aprovecha. Va muy lejos el soletismo de llevarla al cine porno. No es tampoco que la obliga. Ella dice, yo veo algo bueno. Está bueno, date cuenta, amiga, capaz, ¿no? Pero no es una pelotuda total.
Claro, o sea,
el segundo número se pone firme y hasta en un momento le hace un chiste de pito chico a Guy. Y Guy ni se da cuenta. No opinamos de cuerpos ajenos, pero si alguien merece que le hagan chiste de pito chico, es el Guy de esta época.
Sí, y posta.
Mi promedio va a ser un poco más alto que el de ese, porque me parece bastante rescatable este segundo número, y mi promedio queda en 6,75.
Ok, está bien.
Bueno,
bien. 6,75. 5,5 el primero, y 7 el segundo, me parece que rescatamos acá algo, sobre todo de vuelta en ese segundo número, en el 45, me parece bastante entretenido. Cris, contanos entonces qué te parece a vos esta dupleta de cómics.
Bien, bueno.
6,25, perdón. 6,25, lo mío.
Ok.
Okay.
6,75 era antes de que lo bajara.
Che, el 28 para mí es feo a nivel visual. Tiene muy un arte feísimo. Los personajes van cambiando, se notan todas las manos que fueron pasando a través del arte y las caras van cambiando. Y eso, la verdad que a mí en concreto me desconcentró un montón. Pero tiene momentos que yo creo que si se paraban a mirarlo un segundo decían, che, esto no sale, ¿eh? Hay una
parte. Hay mucho del trajín mensual, ¿no?
Sí, obviamente, pero hay un momento en el que aparecen tres viñetas de Black Hand en secuencia, una al lado de la otra, y las tres son bustos y las tres se ven como una persona distinta y están una al lado de la otra. Por el lado del arte, digo, bueno, es este. Es feo, es feo, es feo. De hecho, yo al principio pensé, como había leído la versión en inglés que teníamos escaneada con el papel culo, dije, che, qué mal que se ve. Y después resulta que me fui a la viñeta en español y estaba como mucho mejor a nivel de calidad, pero el dibujo seguía siendo feo. Yo pensé que tenía corrida el entintado y dije, no puede ser. Pero bueno, a nivel historia no tiene mucho para rescatar. El primer número me parece flojo. Como un unitario, la parte de la cita funciona, eso es cierto, pero tiene unos momentos que son bastante bastante chotos. Entiendo el peso que tuvo en su momento, que era una nueva manera de enfocarse en las historias de superhéroes, que fue lo que representaron, lo que representa Lime, el hecho de no tener un personaje 100% bueno o 100% malo, etcétera. Esas cosas que ya sabemos acerca del storytelling y de la construcción de la historia del cómic, pero me parece per se un poco flojo, así que...
O sea que en 5 años de Justice League Wajaja, con 2 colecciones casi en paralelo desde el número 20 y pico, anuales, crossovers, etcétera, algo tiene que ser bosta.
Sí, obvio, sí. obvio que sí. Pero de nuevo, en general, la serie de Justice League, esta serie, digo, con DeMatteis, con Giffen y otra gente a cargo, es una serie buena.
Sí, sí, sí.
Es una serie que está buena, tiene unas historias tremendas, tiene cosas...
Pero creo que esta etapa de Giffen, DeMatteis y compañía merece que volvamos a ella en algún momento con algo un poco más sólido, ¿no?
Sí, sí.
Totalmente.
De hecho, a ver, de esta etapa se está inspirando James Gunn, por ejemplo, para arrancar con todo esto que...
Sí. Que la Justice Gunn es la Justice League International, sí, con otro nombre.
Sí, totalmente, sí, sí, sí.
Por eso digo, no me parece que la serie en general sea mala y demás, sino que digo que bueno, que en estos en concreto se notó un poco el trajín mensual. El siguiente número a mí me gustó un poquitito más, pero aún así me parece bastante flojo. Me gusta mucho cómo aparecen ahí Blue Beetle, lo que hacen con el muñeco. También me parece gracioso que se quede duro de la rabia. La tapa es una locura, me parece muy linda la tapa. De hecho, la tapa en inglés con el ribbon que dice A Fool in Love me parece hermosa.
Sí, es un tonto enamorado que en español solo les entró enamorado. ¿No?
Enamorado, sí, sí, sí. Y bueno, acá como Justice League America, ya digo, me gusta un montón. De nuevo, tiene esas cosas del cómic regular que hace que la parte unitaria del cómic se sienta a veces un poco más fluida y aburrido lo otro, si no venís con el... Con el contexto, tiene una de las peores ilustraciones de Guy Gardner, el splash del número 45. Creo que es la primera vez que aparece en el número que está ese splash, que está con Ice, y es horrible, pobrecito. Realmente no está feísimo. Ese también cambia un montón la ilustración, en 4 páginas le cambia la nariz 20 veces al pobre Guy. Lo mismo con Blue Beetle, les cambia la anatomía, todo una locura. Pero bueno, ya hablamos de esto. Lo que sí rescato por ahí son esos momentos que intentan ser graciosos, el chiste, el jajaja, qué banana que es Guy, pero está ahí. Después no tiene como algo más grande que exprimirle y es una lástima porque estos números, de nuevo, no son representativos de lo divertido que llega a ser esta run. De nuevo, para mí es un poquito mejor, pero no mucho más que el otro. Y peca de un montón de cosas que he visto con los ojos de hoy. Son un poco, bueno, chotas. Así
¿Qué
que
es eso? Grotescas.
¿Puntaje global?
Puntaje global es un 5. yo no me voy a mover de ahí. Les diría que 5-5 o 6-4, como prefieran, pero va a ser un 5 en general.
Claro, yo creo que nosotros tres estamos en general de acuerdo en la valoración de estos cómics. Ustedes le dieron bastante más para abajo al 28 que yo.
Sí.
Y un poquito más para abajo al 45. Entonces,
sí,
esa
sí,
amplitud de 6,25 contra 5 es la que termina. ¿Dónde están variadas las opiniones? Un número de plays es en nuestra querida audiencia, empezando por el amigo Imperial y Bizcochos, Chris.
El insaltable. Mirá, Imperial y Bizcochos, la incondicional de Luis Miguel. Dice.
Es como el otro día, Chris, el otro día en el vivo de la taberna. Le dijeron, sobró comida, la comida de mañana va a ser la incondicional. La misma que ayer. ¡Feliz cumple para la taberna!
Gracias. 7 años al aire.
¡Guau! Wow, un montón.
Nos reíamos porque, bueno, nos falta un montón para alcanzar. Che, Imperial y Bizcochos dice: aquí les dejo mi reseña para la Nerdoteca. Lo hizo con hashtag, qué grande. Y luego van escuchando Ice Baby. Al principio pensé que era un número a continuación de otro, y luego noté que debe haber más de un año entre uno y otro. Las portadas no están mal, la segunda promete algo que no sucede, pero por alguna razón me gusta más que la primera. Creo que es por la cara de sorpresa de Ice.
Es más lícido.
Es lindo. La portada.
Dice, las ilustraciones están bien, cumplen, hay algún rostro medio raro, pero bien. No hay ninguna viñeta alocada de explosión de dibujo, todo bastante cuadradito funcional. Entiendo que DC, al menos en esta época, es más conservador que Marvel, que de repente te aparece un Sienkiewicz y es todo demencia.
No, porque a esta misma época DC está publicando cosas como Black Orchid de Cancelator Gaiman. Sí. Y arte de McKean, si mal no recuerdo.
Sí,
McKean está haciendo tapas para Hellblazer. John Ridgway en Hellblazer, capaz que es un poco más cuadrado, pero mete unos monstruos y una cosa fea. Richard Case está dibujando la de un patrol de Morrison. En DC están haciendo Vértigo, Ulises.
Están haciendo Vértigo.
Y el propio Giffen, semi en paralelo con esto, estaba haciendo algunas cosas en Invasión,
¿verdad?
Un poquito, que eran bastante, y en Legión, que eran bastante arriesgadas, ¿eh? Entonces.
En Invasión, en arte era de McFarlane.
Perdón, es verdad, de McFarlane, pero bueno. Pero McFarlane, que no se parece al McFarlane de.
No, no. No es el McFarlane que vamos a ver dentro de poquito.
Un poco de esta época es el Hawk and Dove de los Ostrander, dibujado por un Rob Liefeld que sabía dibujar todavía.
Todavía no había perdido su habilidad.
Y tanto él como no me acuerdo quién es que lo hace en Doom Patrol, antes de Morrison, te meten unos lords del caos en un momento, están re locos. Entonces, yo creo que es un poco de sesgo por haber leído más Marvel, capaz.
Sí.
De esa época.
Bueno, capaz lo que tiene esta serie es que, al ser esta cosa de ser una sitcom más bajada a tierra, entre comillas, también el arte es más en ese sentido. O sea, no hay esas cosas.
El riesgo que toman acá está en el formato de la historia y no en el formato del arte.
Exactamente, sí.
Bueno, sigue diciendo, en el primer número se ve las sofobichas. Perdón.
Sofobichización. Uy,
sofobichización de la Justice League América. Fire se despierta y se viste para andar de entre casa con su traje full escote y la colombes al viento, que es igual a su ropa interior, pero verde, con guantes y botas. Y todos le tiran onda todo el tiempo. Sí, ya para el segundo número, Fire está usando su traje definitivo, que es el topcito sexy, pero no chongo, la camperita y los jeans,
sí.
Y no este bodysuit medio tilingo que usaba.
Dios. Bueno, me quedé pensando lo de la sofobichización.
Ahora no puede ser.
Bueno,
sofobichización.
Dice, tienen un empleesclavo enano y hasta le hacen chistes de enano. Guy es alto machirulo maga que le gusta la joda, y a la boluda de Ice solo le falta decir: estoy muy cargada, maestro. Gran referencia.
No, no. Comparado con los Make America Great Again, no, Guy es un
egoísta. No, Guy es, sí, es un, no sí, solo sí. Eso. Tiene un máster en educación al lado de los MAGA. Bueno, pero bueno. El segundo número.
Guy es ex docente, así que.
Sí, por eso. Sí. El segundo número me hizo reír un poco más. Destaco que existe un personaje como Guy. La gente no es bondad absoluta como Superman o pura oscuridad como Batman. Todos conocemos gente de mierda que hace cosas buenas, pero que repite: a estos habría que matarlos a todos cuando se sube un taxi.
Dice: imagino que estas historias costumbristas y domésticas sirven para darle tridimensionalidad a los personajes y que las disfrutan mucho los lectores habituales. No es mi caso, no estoy familiarizado con la JLA. Si hubiera pagado por estos cómics, estaría enojado.
Es como cuando cae Mr. Maxine Biscuit y le pinta que Superman y Flash corran una carrera, o los episodios navideños en cualquier serie. Siento que me están vendiendo relleno. Ningún episodio navideño será tan malo como el episodio navideño de la miniserie de Next Generation de Star Trek de DC que reseñamos en la viñeta final, donde pelean contra los Grinch y aparece Papá Noel.
Es cierto. Qué gran. Dice: estuvo bien como entretenimiento, no me interesa qué pasó antes, ni qué va a pasar después, ni lo leería de nuevo. Le doy un 4,5. Reconociendo que esto seguramente lo sentiría distinto si fuera un fan de la liga. Los Linternas Verdes tienen un evidente problema en la selección de personal, coincido. El Mano Negra se viste igual que Batman y todos le dicen: sacate ese traje ridículo.
El problema de los Green Lantern es que los guardianes tercerizaron la selección de personal de una inteligencia artificial.
Ajá.
Que son los anillos.
Bueno, y además que convengamos que
efectivamente
los Green Lantern son policía y... Vamos a argumentar que la policía, el objetivo no es necesariamente buscar a la gente más capaz, sino que cumpla con determinados requisitos, en este caso ser... Bueno.
Pero dice el propio Nathan Fillion en una entrevista, para ser Green Lantern hay que ser inmune al miedo, no ser buena persona.
Exactamente.
Igual, hagamos un alto en el camino. Yo creo que el Guy demasiado imbécil es aburrido después de cierto tiempo.
Sí, totalmente.
Dame un Guy que... Porque puede ser un imbécil sin ser un sorete. Sí, el Guy es un imbécil y es un sorete.
Ajá. A mí también me gustan las versiones donde Guy es imbécil, porque en general suele serlo, pero no es sorete.
Sí. Esto es mucho.
Creo que
fue una dosis muy fuerte.
Sí, yo creo que estas son las peores versiones de Guy, de hecho. Porque lo prefiero como tal vez en números anteriores y demás, donde es soberbio. Y por soberbio te cae mal. Que,
sí. Y que, es America, fuck yeah y todo. Sí.
Bueno, pero eso ya estamos acostumbrados, es un pelotudo, o sea, listo, es un banana que es un soberbio, listo. Pero así, sorete como está en esta sí. Run, no lo prefiero, la verdad.
Sí, no, es muy concentrado aparte. Seguimos ese con las reseñas ahí.
Gonzalo Silveira, otro gran amigo de la casa, dice: es como un episodio de sitcom, sirve para entender los personajes y cómo interactúan entre sí, dejando de lado el rol de superhéroe. Por algún motivo, de ser por un personaje poco creíble y no darse una historia de origen, hizo que me interesara más en entender qué es lo que lo hace especial. Al Linterna Verde, que la historia de origen de Kyle Rayner, que la que ya vieron. Ah, perdón.
Sí, eso. Que esto le hace más interesante qué es lo que hace especial en Linterna Verde, al contrario que el origen de Kyle. El origen de Kyle era el que estaba ahí cuando salió del baño químico Dante.
Da igual, exactamente. Un enano, dice: le doy un 6,5.
Sí. Hablando de enanos y del empleesclavo, diré que si bien Guy le hace chiste de enano y no sé qué, Oberon es un personaje que está a lo largo de toda esta etapa de la liga, y que sea una persona de talla baja es incidental. El loco es un miembro más de la liga que obviamente como no tiene poder y nada, no sabe pegar piña, pero es un administrativo, es personal de apoyo, y en general en todo lo que yo he leído de esto, se lo trata como uno de la barra, Obi-Wan.
Sí.
Y eso me parece algo importantísimo, porque por lo general los enanos o tienen poderes como Puck en el Alpha Flight, o siempre son para la joda. Acá el que le hace chiste de enano es Guy. Y aparte le dice, Guy, hace 2 años que me estás haciendo el mismo chiste de los enanitos de Blancanieve, ya está.
Claro, sí.
Bueno, 6,5 le dio ahí este el amigo Gonzalo Cibera. Y acá, oyente nuevo, Gus Nauto dice sobre el 28, estamos ante un número unitario de la genial serie de Giffen y de Matéis, en este caso con dibujos de Macon. La aventura deja lugar a comedia más chabacana y grosera al finalmente aceptar hielo la invitación de Guy para salir una noche de la ciudad. Con esta premisa y a pesar de las advertencias de fuego, la ingenuidad de hielo, muy representativa del tono infantil y anticuado de ese clásico, choca de frente con la perturbada mente de Guy que representa la modernidad violenta y machirula de los 80s reyganistas.
Lindo análisis. Así que, lejos de una escena romántica o un paseo en carro por Central Park a nuestro Linterna Verde favorito, no se le ocurre mejor idea que llevar a su cita a un cine porno que, casualmente, es propiedad del antiguo villano Mano Negra, con los resultados caóticos y humorísticos propios de la Justice League Internacional en esta gloriosa era. En el número 45, Hielo le da una nueva oportunidad a Guy, pero esta vez ella elige dónde, y es un espectáculo infantil sobre hielo. Guy acepta a regañadientes, pero todo se sale de control cuando Bicho Azul y Kilowog aprovechan para jugarle una broma pesada. Bicho Azul es Blue Beetle para nuestros
amigos internacionales.
dice dos numerazos que se pueden leer solos, repletos de gags e interacciones entre los personajes que son absolutamente recomendables para quien no haya leído la JLI anteriormente. 8 de 10. Capos, recién lo dije.
Y acá estamos. Acá está en generación perfil que le decía.
Tal cual, sí, no, por supuesto, sí. Dice, capos, recién lo descubrí hace poco, ahora estoy escuchando podcast viejo, jajaja. Un abrazo desde Río Gallegos, Santa Cruz.
¡Qué bien! Sí. Un abrazo hasta ahí.
Nos descubrió por los reels en Facebook.
Bien.
Que les cuento que en estos momentos hemos tenido en el de Muñeco de Batman 22.000 vistas.
Una locura.
Gente que viene a defender a Bob Kane y otros. Y en YouTube hemos metido casi 90 suscriptores en el último mes y pico. Vamos por los 881. Ya prometimos hacer algún especial en vivo cuando lleguemos a los 1000. ¿Llegaremos a los 1000 antes del fin de año?
Obvio que sí. ¿Sabés quién es la fan número uno en Facebook de Perdidos? Mi suegra.
Mira, ¿ah, sí?
Conocida por Facebook y todo. Sí.
Pará, sí. Yo vi una persona que tenía nombre de ser una señora.
Sí, se escucha todo.
Estaría como fan.
Se escucha todo. Ahí, al pie de calle.
Ella y la mamá de mi amigo Gonzalo, el doctor Oval, también son muy fans de la página de Perdidos en Facebook. Bueno, Juan Sobrado, otro habitual, dice: hola, esta vez no voy a comentar porque el cómic no me generó nada. Creo que sería injusto calificarlo. De todas formas, les agradezco por poder conocer nuevas lecturas. Saludos. Creo que no quiso ser negativo.
Sí.
Los que no tuvieron problemas en ser negativos
vienen acá, empezando por nuestra amiga Vic. ¿Qué dice? Música de violín. Sinceramente, no tengo nada bueno que decir de este par de números que leí. Guy me pareció un pelotudo. Ice necesita mucha terapia para quererse y respetarse un poquito. Y en resumen, todo personaje que aparece en estos dos números termina medio siendo una mierda. Hasta lo que le hacen bullying a Guy, que es un poco... se merece el bullying, pero no lo hace aceptable.
Dice, todos son la bosta con todos, hasta con el pobre Oberon, y el villano es un intento de Batman, pero que hace terapia y termina siendo un pobre tipo al que no le sale nada bien. Lo cual tiene sentido porque los varios villanos son estos cómics fueron sus escritores. Le doy un 1 sobre 10 y 20 sesiones pagas de terapia para Ice.
Para Ice.
Cuenta. Los quiero, la radio está buenísima. Nosotros a vos. Postdata, el baiteo de la tapa del segundo
issue. ¿Qué parezco, Paki? Te vas a hacer el corazón.
Sí. Postdata, el baiteo de la tapa del segundo issue, verdadero villano de los escritores, dije, y sostengo.
Sí, tal cual.
A ver, baiteos de tapa y el cómic de superhéroes, bueno, señora.
Van de la mano, siempre.
Sí, desde siempre, ¿no?
Siempre.
Desde siempre.
Desde siempre.
Desde el Batman número uno. Superman número uno.
Y Busca Sals, que no quería que alguien fuera el único Bush hoy, dice: los comentarios de Vic, la indigna señal, la agrego yo, me indujeron a tirar mi opinión sobre estos issues. De toda la serie clásica de la JLI, creo que son los dos que menos me gustan. Realmente no les encuentro la gracia, y si bien hay un crecimiento de Ice de un número a otro, sigue siendo mega problemático. Yo no estoy de acuerdo, como dije, me parece que Ice no es tan pelotuda en el primero. Me lleva a preguntarme cuánto de esto inspiró Tom King para Human Target, que lo colgué, leí el primer número y no lo seguí.
No tengo nada, pero claramente se ve que Human Target tiene que ver con esta etapa de la liga.
Sí. Guy es la caracterización que tendría que tener siempre. Mucho del resto de la serie tiende a ablandarlo o llevarlo a la comedia cuando en realidad es un desagradable y irredimible. Bueno, son opiniones, Gus, porque originalmente Guy no era un desagradable. Son Giffen y de Matei lo que lo hacen un desagradable.
Sí, o sea,
entonces, si bien ellos son los que le dan más vida, también es válido que los personajes tengan múltiples interpretaciones. No es que vos me digas: Batman nació como un vengador oscuro, entonces hacer de Batman un payaso es apartarse,
claro.
Hacer de Guy un imbécil es apartarse del Guy original, que no era un imbécil completo. A vos te puede gustar que sea un imbécil completo, y probablemente haya, probablemente no, hay números y números de esta etapa en donde funciona mejor que en estos.
Sí.
¿Qué más?
Dice también: saliendo de los personajes, no me parecen números bien escritos en absoluto. No logran las risas, ni la caracterización, ni las dinámicas, que son el sello del resto de la serie. Y McCone es mi artista más odiado de todos los que pasaron por la revista. Dibuja gente fea. Y te doy la mano acá, Gus. Dibuja gente fea. Entiendo el lugar de clásicos que tienen, más que nada por lo memorables. También coincidimos acá. Al 28 le pongo un 1 de 10 y al 45 un 4 de 10. 2.5 de 10, puntaje final.
Sí, yo creo que ponerle un 1 me parece abismal en general, porque honestamente, amigos, hemos leído cómics mucho peores que esto.
Sí, sin duda.
Mucho peores que esto. Pero bueno, están con... Ese pie trata de pensar... Señores, yo leí Cyberfrog de Ethan Van Cyber.
Bueno, está, pero...
Pero ahí ya ibas avisado.
Claro, pero ahí leíste tipo...
No, esto era antes de que fuera... De que fuera una normal... Que fuera el peor Guy Gardner que Guy Gardner.
Van Cyber se volvió Guy... La ironía, Ethan Van Cyber, que dibujó Ray Lantern, se volvió Guy Gardner. Y nunca lo escuché.
Sí. Se volvió Guy Gardner de esta etapa.
Sí, tal cual.
¿Qué más dice Gus ahí para terminar?
Sí, ahí me hicieron romper el silencio en este jueguito, y es porque vengo a secundar las sus posiciones. Women I hate doing what Puckies can't. Está muy bien.
Bueno, señor, puede opinar de los otros cómics que hacemos, no solo de los que lo rage baitean.
Está muy bien. Igual banco el rage bait, porque si Gus los vino a comentar, ya está. Ahora sí, Gus, venga, vení a comentar otras cosas, hacernos la...
Uno copado, Gus, comentate.
Sí, capaz que el mes que viene no, ¿eh?
No, el mes que viene no vengas.
El mes que viene no.
El otro.
Porque justamente, les voy a contar primero el puntaje que se lleva a esto. Obviamente, con todo lo que hemos escuchado, cae abismalmente y se lleva a un 484375. Tiene más o menos la mitad de los puntajes anteriores, que no bajaban del 7.1.
Claro.
Está bien.
Se fue al carajo. Pero, sin embargo, el puntaje está repartido. Porque hay una persona que le dio 8, un par que le dieron 6 y pico, otros que le dieron 4, 5, y alguien que le dio 1. Entonces, está bastante más repartida la torta que en otras ocasiones. ¿Por qué digo que Gus Casals no tiene que venir el mes que viene? Yo no estoy seguro de querer venir el mes que viene tampoco.
¿Por qué no elegimos? Sí, a ninguno le convence. Dijimos, ¿sabes qué?
For the Lunes.
No, yo voy a meter una cosa. Yo nunca leí este cómic que vamos a hablar. Mi rechazo es en principio nada más. Porque estamos hablando del número uno de Spawn del año 92, dibujado por Todd McFarlane, escrito por Todd McFarlane, coloreado por Steve Olive y rotulado por Tomor Sechowski. Palabras mayores, ambos dos. Steve Olive es uno de los pioneros del color digital.
Sí.
Y rotuló todo X-Men de Claremont y Byrne y demás. Posta, yo no leí Spawn número uno. He leído cosas posteriores, pero no me interesa en absoluto Spawn. Okay. Pero cuando lo propuso ese, las culpas son de vuelta para ese. Si esto falla,
hago mea culpa. Yo sugerí esto a Justin Lee y sugerí Spawn.
Pero me parece que es interesante mirar a una etapa de la Image literalmente primigenia, tan primigenia que el publisher es Malibu Comics, porque Image como empresa no existía en realidad.
Ajá.
Me parece que está bueno mirar esa época y la Nerdoteca sirve para recomendarle lecturas a los oyentes, videntes, pero también a nosotros. Que capaz que me gusta, qué sé yo.
Sale especial Titanes McFarlane antes de que se muera. Si le gusta,
antes de que muera Toby. Pero bueno, eso fue lo que tuvimos este mes en la Nerdoteca. Chris S, muchas gracias. Y a ustedes, audiovidencia o como se diga, los volvemos a ver el mes que viene cuando volvamos a ingresar aquí a la Nerdoteca.
Perdidos en el éter.
Qué horrible.
Estudio Robota.
Transmisiones